Estamos con Inés Galinde, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Primera vez acá en el Café de las 8, bienvenida Inés, ¿cómo estás?
Gracias Javier, gracias por invitarme, gracias al equipo técnico que está presente y bueno, a toda la audiencia tempranera que nos está escuchando.
Exactamente. Bueno Inés, hablamos de esto, ¿no? De la importancia que ha tenido y cómo se ha notado el cambio en las políticas que se plantean en materia de turismo.
Bueno, yo creo que lo interesante de este surgir de la capital, ¿no?, como destino turístico, tiene mucho que ver con, para mí, algo muy importante, que es la visión, ¿no?, la visión de quien conduce todo esto, que obviamente es el intendente de la municipalidad, de decir, bueno, lo que siempre repite él en cada nota que hace, bueno, ¿cuál es el vector productivo, ¿no?, qué es lo que nos va a impulsar, qué vamos a poner como norte, y así se llama nuestro eslogan, define tu norte, qué es lo que va a poner la provincia, la ciudad como norte para impulsar el desarrollo. Con mucha suerte para mí y para todo el equipo que me acompaña, puso al turismo como un vector de desarrollo. Eso es importante y es original en la provincia de Catamarca, es decir, siempre se habla mucho de turismo, pero a veces cuando se llega el momento de pasar a la parte práctica, ahí se queda como frenado cualquier sueño o cualquier planificación. Yo hubiera deseado que hubiéramos tenido un plan de desarrollo estratégico para la ciudad, estaba planteado al inicio de la gestión, y bueno, la pandemia, lamentablemente, llegó a cambiar las prioridades de la ciudadanía y obviamente hubo que volcarse hacia la salud y después hacia otros aspectos importantes de la ciudad. Y bueno, y el turismo fue planeándose a nivel de equipo interno y sobre todo para generar eso que, bueno, que veníamos hablando en nuestro café previo, ¿no? En darle una personalidad al destino turístico. Es decir, empezar a creer que realmente tenemos, lo primero, lo más importante que tiene el desarrollo es creer que realmente se puede, que es un destino turístico. No creer de que somos eso, solamente una capital, que implica tener servicios como infraestructura de aviones, de colectivos, claro, hoteles, o sea, porque si no vamos a seguir siendo eso que esperamos. El primer cambio fue creer y poner un equipo, tener la visión que el turismo es un vector de desarrollo, es decir, que si nos unimos todos y que si unimos estas dos partes, que fue para mí un aspecto muy estratégico de unir turismo con desarrollo económico, esto no existe. Casi en muchos municipios e inclusive provincias, la unión de turismo y desarrollo económico no existe. Siempre es turismo y cultura, turismo, sí, deporte y cultura, viste que en general a veces somos parte de una subsecretaría de gobierno, pero en general solo con esta impronta de unión de lo público, es decir, bueno, la política pública que se fija en turismo va acompañada del desarrollo económico, o sea, el sector privado, como bien nombrás vos, es como raro. Y creo que eso ha sido el primer elemento vital para bueno, el resurgimiento del destino como
¿dónde
como
se ha sí notado mismo? ¿Dónde se ha notado esta transformación? ¿Dónde se ha notado este cambio? Y es un poco lo que venimos hablando, que yo hemos hecho mucha nota por móvil, pero primera vez que estás que podemos hablar así acá, este contexto que nos permite el Café de las 8, ha sido en la transformación de los pernotes. La gente se viene a quedar a dormir a Capital. Capaz que va a visitar el interior, pero termina volviendo. Algo que no pasaba y que ustedes sí lo lograron, ¿no? Esta transformación en el hábito del turista, que pasa más allá de lo que es la fiesta de la Virgen del Valle, que va más allá de lo que es la fiesta del Poncho, que sabemos que son atrayentes para la capital, pero que ustedes han logrado esto, que la gente quiera y elija Catamarca para visitar.
Bueno, yo creo que cuando uno se... A ver, no es una cosa tan compleja de pensar. Cada vez que uno piensa en irse de viaje y empezás a buscar a dónde me voy de vacaciones, lo primero que pensás es, a ver, voy a ir a un lugar que me ofrezca posibilidades de hacer cosas y de visitar. O sea, yo quiero ir, o sea, si uno piensa el concepto del turismo, que es la cantidad de actividades que un turista puede hacer en un lugar donde está más de 24 horas, porque esa es la definición que le da la OMT, lo primero que uno piensa, dice, bueno, ¿qué voy a ir a un destino que me ofrezca muchas alternativas, un gran abanico de actividades? Eso fue el primer punto que piensa. Después piensa, después le sigue, bueno, cómo voy a llegar, dónde voy a dormir, y etcétera. Así va planteando todos sus preguntas. El primer interrogante, ¿hay algo para hacer en ese lugar? Bueno, fue el primer proceso de ataque que hicimos nosotros, porque nos parecía interesante generar cúmulo de actividades. Empezamos a buscar y a observar que la ciudad realmente era una ciudad magnífica. O sea, había un montón de personas de la cultura, del turismo, inclusive del área productiva, o sea, ferias y comercios, que estaban dispuestos a participar de diversas actividades e inclusive plantearlas de diversas formas, que no estaba, que no se realizaban en otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un gran desafío.
Darle identidad, porque recordemos que teníamos las ferias en las plazas, que eran personas que vendían por ahí cosas usadas, o que vendían artesanías, o que vendían dulces, y que no tenían su espacio. Digamos, eran espacios apropiados, pero no lugares indicados, digamos.
Claro, tal cual. O sea, primero dijimos, bueno, a ver, primero, dos aspectos importantes. ¿Cómo nos reconoce la gente? Para empezar las actividades por ese lado. Y después de varias encuestas de mercado, en las cuales trabajamos no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y después a nivel nacional, hicimos, eso fue toda la etapa de la pandemia, fuimos empezando a conocer cómo nos veían los otros. Y eso fue un análisis interesante, porque todos nos veían, obviamente, un destino religioso, sí. los íconos, ¿no? La Virgen, con todo el turismo religioso, digamos, y por otro lado el poncho, porque son para Capital sus dos momentos más claves. Pero detrás del poncho venía la palabra, más que poncho en sí mismo, todo lo que es cultural, todo el acervo cultural de Catamarca, del norte argentino, sus comidas, sus vinos, toda la música, bueno, la danza, el teatro. O sea, habían surgido varios otros conceptos. Dijimos, bueno, tenemos que ir básicamente a apuntar primero para lo que ya está posicionado en la mente del turista o del potencial turista. Y trabajamos seriamente en esto, en generar especialmente espacios en los fines de semana largo, que es lo que estamos haciendo normalmente, pensar la agenda en turismo, bueno, como en todo, ¿no? La agenda, o sea, ubicar cada actividad en el tiempo es fundamental, porque permite ordenar no solamente al equipo técnico, sino también a las otras secretarías, a los ministerios, a la ciudadanía, ordenarle y decirle, bueno, mira, se acerca un fin de semana largo, seguro que el área de turismo y la municipalidad en general va a estar preparando algo, que también quiero aclarar algo, no es solo pensar en el turista. Para nosotros el residente cuenta mucho, mucho, porque el sector privado no va a empezar a invertir y no va a empezar a ponerse en actividad y a abrir negocios si es que no tiene una continuidad, es decir, si solo aparece los fines de semana largo en la Virgen, en el Poncho. Eso es una realidad. Si nosotros como ciudadanos no colaboramos en el consumo permanente de esos servicios o la compra de esos bienes, ese prestador o ese comerciante desaparece. O sea, aparece en la feria, sí.
Claro.
Como espasmódicamente, como digo yo, y después desaparece.
Como por ejemplo la feria que está instalada ahora en la Plaza 25, que sabemos que todos los viernes y sábados vamos a ir a la plaza y vamos a encontrar el regalito que queríamos buscar, o pasamos y vemos, y eso nos permite también ir por otros locales. Y, digamos, este movimiento, ¿no?, que ustedes han conseguido. Ahora pensaba yo... estamos en un año político, un año bisagra en cuanto a las políticas que se plantean, porque ustedes vienen trabajando, tienen esta expectativa. Sabemos que el gobierno de Gustavo Sadi, más allá de lo que pase para adelante, termina el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, nos quedan 6, 7 meses de arduo trabajo, menos, digo yo, para continuar desarrollándose, ¿no? Digamos, esta planificación de lo que se viene, porque se vienen fechas importantes y con actividades importantes en las que ustedes van a tener que ser también protagonistas. ¿Cómo se trabaja esto para que todo el trabajo que ustedes vienen haciendo tenga continuidad? Y también me gustaría relacionarlo a esto que te consulto, Inés, con la parte privada, porque el trabajo ha sido evidente, el trabajo y la articulación con lo privado ha sido la puesta en escena que ha permitido también el crecimiento, ¿no?
Bueno, con respecto a tu primera pregunta, creo que... A ver, como todos saben, Gustavo Sadi es un, a mi modo de ver, un gran estratega y sobre todo un armador de equipos. Le gusta mucho que su equipo le proponga, que su equipo trabaje. en sus líneas de trabajo, por supuesto están consensuadas, pero bueno, nos da mucho espacio de trabajo, eso es maravilloso, trabajar así es lindo porque uno puede ponerle su impronta y sobre todo confía en que por lo menos en lo que es mi secretaría, tenemos un equipo que podemos responder y que podemos terminar el año cumpliendo la mayor cantidad de metas posibles. Reconozco que el turismo es un proceso. O sea, nada sale en el corto plazo. En realidad, de 4 años de gestión, nosotros hemos tenido dos. Porque para el turismo ha sido terrible, terrible la pandemia. O sea, ha sido una de las actividades que estuvo totalmente dormida en la pandemia. Y no solamente dormida, fue para atrás. O sea, muchos hoteles se cerraron, muchos gastronómicos. Así que nosotros, después de la pandemia, tuvimos que remontar un proceso y durante la pandemia apoyar muchísimo para que no desaparezcan prestadores que venían de muchos años de trabajo. Así que para nosotros fue muy fuerte, no fue empezar de cero, sino de menos 100 hasta volver al punto de partida que queríamos o que esperábamos en el 2019 que subimos. Sin embargo, bueno, creo que estamos dentro de las metas que nos planteamos, que en realidad yo le llamo metacimientos, es decir, se ven, pero no se ve todo, porque uno para construir un destino de cero o de casi cero como estaba, hay que empezar como toda casa, ¿no? Empezando por lo que no se ve, lo que está debajo de la tierra. Eso que está debajo de la tierra para nosotros se llama consensos. Hay que lograr un montón de consensos, bueno, hacia dónde queremos ir, cómo estamos mirando el destino y sobre todo, tanto entre el sector público y privado, que es el más importante, pero también entre lo público en sí. Es difícil que todas las secretarías de un municipio miren el turismo de la misma manera, que la provincia y el municipio, que en este caso es doblemente complicado porque la provincia comparte territorio con el municipio, cosa que no pasa en otro municipio, que parece más autónomo en ese aspecto. Nosotros compartimos espacios públicos, compartimos atractivos en los cuales tenemos que promocionar y trabajar en conjunto. Es decir, es complejo eso en las capitales. Entonces, bueno, hay un trabajo muy fuerte de consenso que se está logrando y que se ha logrado durante este tiempo. Por ahí no se ve, pero es muy importante porque eso es lo que le da sustentabilidad al proceso. Es decir, lograr que a pesar de que la gestión termine a fin de año, esto pueda continuar. ¿Nosotros qué creemos fundamentalmente? Que el consenso público-privado es fundamental en la medida en que el privado es el que va a sostener y el que va a empujar a que algo no caiga. Es decir, si vos decís, voy a hacer un ejemplo claro, claro está, por ejemplo, en el bus turístico. Los buses turísticos que son algo que uno parece como tan fácil hacerlo, ¿no?
Sí.
Existen en la mayoría de las ciudades grandes. Y en las chicas todas quieren tenerlo, lo cual es complejo. Pero bueno, en las capitales existe y fue un gran logro hacerlo. Se puede pensar en, bueno, yo lo hago lo hago público, lo trabajo desde el Estado, porque en realidad es fácil, compro el bus, pongo el gente que trabaja en el municipio y empieza a funcionar. Bueno, nosotros, por lo menos este trabajo, esta idea que fue, por supuesto, consensuada con el intendente, es no, lo hagamos al revés, hagamos que sea privado y que el Estado apoye, y que apoye con el subsidio necesario hasta que eso pueda salir solo. Es decir, hasta que haya la cantidad de turistas.
Acompañar en la logística, digamos.
Porque al principio no hay tanto turista, o sea, el negocio no aparece al principio del desarrollo. Bueno, empezar a trabajarlo en conjunto, y eso pasa, puse un ejemplo, pero pasa en todos los servicios que planteamos. Empecemos a trabajar en conjunto, apoyemos, y cuando ese privado empieza a ver la luz, digamos, de la ganancia, de la utilidad y de todo lo que él requiere para la rentabilidad para seguir trabajando, lo soltamos. Eso nos pasó con los guías de turismo que hacen el walking tour, ahora estamos trabajando con las bicicletas, con el trekking, o sea, todas las formas de conocer un destino que son los servicios básicos,
¿no? Esto que decís, ¿no? La importancia de que acá no tenés empleados municipales trabajando de guías turísticos, que los hay, porque también es parte del trabajo, porque son profesionales. Pero digo, no está todo tirado, volcado en la responsabilidad de la municipalidad de todos estos aspectos. Los tienen, pero no son necesariamente la mayor oferta, digamos. La oferta generalmente viene por lo privado, ¿no?
Y claro, porque aparte vos pensás que si el Estado tiene que armar todos los servicios, hasta las hosterías, que suele pensarse, bueno, qué bueno hacer una hostería pública. Que al principio, cuando no hay ningún prestador que lo haga, está muy bien que el Estado salga, porque si no el servicio sí. No está. Pero yo soy una convencida que a la larga que el Estado tiene que desprenderse, porque si no tiene que tener de todo. Imagínate el problema que es el transporte. Tengo que saber de la vinculación con el sindicato de transporte, que no es fácil, mantener un vehículo, lo que sale, el costo de lo que sale sostener un vehículo hoy. Sí. Bueno, no sé si has ido a ver con lo que sale una cubierta, sí, por ejemplo. Bueno,
sí, me ha tocado. No quiero que se nos vaya el tiempo, porque lo que te quería preguntar, y es esto, se habla mucho de la gestión de Gustavo Sadi, muchas plazas y más plazas, recuperación en materia arquitectónica. El parque que se está armando en el Jumial, creo que ha sido de lo más brillante que ha tenido Gustavo Sadi, y el presupuesto participativo, ¿no? Esta logística pensada en nosotros, los que vivimos acá en San Fernando, y que el que viene, a mí muchas personas que han venido de afuera me han dicho, tenés una plaza cada 5 cuadras. O sea, en todos lados tenés una plaza y todos están en condiciones. ¿Eso ha sido parte de la planificación?
Sí, totalmente. Mira, cuando nosotros ingresamos a la gestión y hablamos con Gustavo acerca de cómo iba a ser el proceso de desarrollo turístico, lo primero que dijimos, bueno, la casa tiene que estar linda. O sea, por más que le pongamos, o sea, que vos le pongas muebles lindos, le pongas actividades como en tu casa, cocines rico y todo lo demás, y tu casa no está limpia, no está linda, no está iluminada, bueno, ese invitado que vas a tener a tu casa no la va a pasar bien. Entonces, siempre el planteo fue, vamos a trabajar primero en la infraestructura básica. La casa tiene que estar linda para un turista y para el residente, sobre todo. Si las plazas están lindas, seguramente se pueden hacer muchas más actividades en los espacios públicos de lo que se hacía antes. Aparte de la seguridad, del cuidado del equipamiento que tiene la ciudad en sí. Hacerla inclusiva, eso fue un trabajo importante, que estamos en pleno trabajo de que sea inclusiva, es decir, que puedan disfrutar. Próximamente ya vamos a alargar un proyecto que fue parte de un proyecto participativo que se llama Menúes Inclusivos para las personas no videntes. Es decir, empezar a trabajar en los servicios para residentes y turistas que tienen que ver con esta idea de que sea una ciudad para todos. Para todos, ¿eh? O sea, para todos los que vivimos en la ciudad, pero también para todos los que nos quieran visitar. La casa había que ponerla linda. Por eso él siempre, cuando habla de turismo, habla de estas obras de infraestructura. Porque esto es lo más caro, lo más difícil de lograr, que es poner a toda la ciudad linda. Luego de eso, ahora estamos ya entrando, o sea, fue primero la infraestructura y todas las actividades para que empiece a haber vida. Linda y alegre, con muchas actividades para hacer. Y a partir de ahora, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, seguramente que ya íbamos a consolidar algunos de estos atractivos y ojalá que por lo menos hasta fin de año ese ecoparque que vos mencionás pueda tener una actividad importante y, bueno, estamos trabajando seriamente en eso. Hay muchos prestadores que quieren estar presentes.
Quieren estar ahí. Todos queremos estar ahí. Inés, yo sé, se nos termina el tiempo, pero la provincia viene ya a pleno con lo que va a ser la fiesta del Poncho y ustedes se van a tener que preparar para eso. Esta es una pregunta que te la voy a dejar porque te voy a invitar antes, que ya cuando estemos más cerquita del Poncho, para que nos cuentes cómo va a ser este armado, ¿no?, de la ciudad de San Francisco, Fernando, pensando en todo lo que va a pasar en el Poncho. Una gran puesta en escena que va a hacer el gobierno provincial con el aporte de los municipios y Capital. Bueno, están acá, el Poncho está acá, o sea que también es parte de lo nuestro.
Sí, mira, recién empezaron las primeras charlas con los municipios, así que está todo en preparación, pero sí hay algo que es seguro. La Capital es la sede del evento. Nosotros nos gusta hablar así en el turismo de eventos. Justamente ser la sede es como una responsabilidad mayor. Vamos a participar, obviamente, como municipio, como todos los municipios, pero obviamente tenemos que lucirnos más porque somos la sede donde se realiza el evento. Y en ese aspecto, una política que se ha tomado, si se quiere, desde que se abrió el Poncho de vuelta en forma presencial, fue que la ciudad tiene que lucirse no solamente en el predio ferial, sino en todo su esplendor, o sea, en todos sus barrios, tiene que haber muestras de lo que es esa vida cultural que tiene Catamarca en toda la ciudad. O sea que la idea de, ya te voy diciendo, la ciudad va a salir con una propuesta dentro del Poncho muy fuerte, pero también fuera del Poncho, para que hasta que empiece la hora del Poncho, o sea, que hasta que empiece toda la vida del predio, bueno, el turista pueda disfrutar y el residente pueda seguir disfrutando de cada espacio de la ciudad.
Gracias, Inés.
Al contrario, gracias a usted.